Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermosa familia verde. Estoy feliz porque llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado sostenible. Y hoy tengo en cabina a una persona a la que admiro, a la que respeto y a la que, gracias a Dios, considero una amiga cercana dentro de toda esta industria y dentro de este país, Jenny Checo. ¿Cómo tú estás, Jenny?
¡Wow! Muchas gracias por esa presentación. Yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí compartiendo.
Gracias por aceptar la invitación.
Yo amo este podcast, lo consumo, déjame decirte, y feliz de estar acá.
¡Qué bueno! Jenny, en este podcast nosotros queremos que la gente conozca al ser humano detrás del rol. Porque seguro que la gente te ha visto, pero no sabe qué es lo que tú haces, cuándo tú empezaste, de dónde tú vienes. Cuéntanos un chin de ti. ¿Quién es Jenny Checo?
¿Quién es Jenny Checo? Yo creo como que es una pregunta más difícil que le hacen, pero Jenny Checo es una mujer apasionada por lo que hace. Siento que tengo el don de servicio, soy una madre que me he entregado a la maternidad. Soy amiga y una emprendedora social que está tratando de tirar para adelante cada día y tratando de traer entendimiento. Viajo y comparto mis aventuras, tratando de hacer un turismo responsable.
Tratando de hacer un turismo responsable, a mí me encanta porque Jenny es lo más medido que hay. Ella no va a decir que ella es la pionera en nada. Ella no va a decir que ella tiene todos los años del mundo en vainas, que ha abierto camino para que todo el mundo transite por ahí. Así que de esas cosas me voy a encargar yo. Jenny, ¿dónde tú naciste?
Yo soy santiaguera. Me crié allá en Santiago, en un barrio de Santiago. Y ahí he vivido la mayoría del tiempo. Bueno, ya ahora yo estoy viviendo entre el campo y Santiago, por eso hago como desmenuzar más adelante, pero yo soy santiaguera.
Para los que tengan duda, cuando ya se refiere al campo, no es a Santiago, porque ningún santiaguero se va a referir a Santiago como un campo, ¿ok?
A ver, lo que quise decir es que nací, me crié en Santiago, estudié toda mi vida, entonces ahora en los últimos años vivo entre Santiago y Puerto Plata, en un campo de Puerto Plata, orgullosamente. O sea, yo no le tengo nada despectivo a la palabra, sino me encanta, lo digo con orgullo.
¡Qué bonito! Jenny, entonces tú naces en Santiago. ¿Cómo fue tu niñez?
Mi niñez fue una niñez bonita, la recuerdo como alegre, con mis padres, mis hermanos, un tanto como precaria, pero eso lo vine a entender ya cuando grande, porque cuando niña no lo vi así, nunca me faltó nada, porque, a ver, también estaba en ese cuadro que no veía otras cosas, entonces no entendía que me hacía falta, eso simplemente fue cuando grande. Pero lo que yo recuerdo es que fui feliz con mis hermanos, con mi papá, mi mamá tratando, una mujer trabajadora que trató de tirar para adelante para dármelo lo que ella pudo, o sea, lo más, de mandarme cualquier cursito, cualquier sala de tarea, siempre como tratando de mandar a su muchachita a tirar para adelante. Esa era mi mamá. Todos los cursos que había de una cooperativa, que salió un curso de inglés, que salió un curso de informática, esa era mi mamá trabajando duro para poder enviarme.
Wow. Tú dijiste algo que a mí me choca y con lo que coincido, porque también lo viví. Tú creciste con precariedades que tú no sabías que existían. O sea, dentro de tu visión no había ese comparativo de pobre y rico. ¿Tú te enteraste de eso después?
Sí, algo así. O sea, yo no tenía un referente. Lo que como tal vez... Y siento como que parte de mi vida ahora, del Jenny quien es ahora, que trato de andar por ese camino recto para tratar de ser un referente en mi comunidad. Y así, o sea, eso me puse hace 12, 14 años atrás. Porque yo no tenía ese referente, algo que yo diga, concha, le quiero ser como esa persona. Y cuando grande es que lo vengo a entender un poquito.
Qué bonito que tú seas consciente de eso y qué bonito que tú hayas decidido actuar en consecuencia, porque a veces uno vive cosas que uno prefiere guardar en un baúl. Pero tú te tú hiciste introspección de eso, uh-huh, y tú te estás convirtiendo en un referente que tú no tuviste probablemente para muchos otros. Uh-huh. Y yo veo eso, porque tú para mí eres un referente. Mira que tú me llevas pocos años. Uh-huh. Emma, podemos decir que Jenny está más joven, porque parece más joven, ¿verdad?
Es serio.
Pero tú eres un referente en muchos roles. Tú mencionaste ahorita que tú tienes 12, 14 años trabajando en una industria, porque antes de eso seguro que tú trabajabas también.
Bueno, yo comencé a trabajar desde que tengo 15 años, 16 años, formal, en una empresa, en como una organización, porque yo estoy trabajando desde chiquitica. Yo recuerdo, mi papá y mi mamá siempre tenían negocios como cafetería, comedor, y yo era la que estaba en caja, o era la que estaba ayudando en la cocina, o era la que estaba sacando los jugos, etc. Pero ya mi primer trabajo fue como asistente en una iglesia. A los 16 años, iba después de la escuela o en ese verano. Y luego trabajé como asistente de un contador por 3 años, como 17 a 19 años, para una empresa de un familiar. A los 19 años, mi mamá hablando, mira que yo tengo una muchachita buena que está entrando a la universidad. Entré a trabajar en la industria ronera más vieja del país. Y esa fue como mi escuela, quien me formó, quien me dio esa capa, ¿verdad? De profesional que me ha ayudado como en toda la vida. O sea, ha sido como, fue mi escuela. A la par que me fui preparando, yendo a la universidad y estudiando cada día como en esa mejora continua. Porque he sido como fiel creyente que para salir adelante uno debe prepararse, uno tiene que no solamente dejarlo a la suerte, dejarlo a que las cosas te lleguen, sino como salir adelante y que la suerte te encuentre preparado. Entonces, como he sido fiel creyente de eso.
Qué bonito. Tú mencionaste que empezaste a trabajar y a estudiar en paralelo. ¿Qué tú estudiaste de grado?
Bueno, sí, desde el colegio mi concentración fue en contabilidad, como ese curso técnico, y por eso comencé a trabajar como asistente de un contador a los 16, 17 años. Me cogieron ahí, venga, vamos a pulirla. Entonces, a los 19, me preguntaste qué estudié de grado. Administración de Empresas Turísticas.
Administración de Empresas Turísticas. ¿Eso después es lo mismo que se llama Hotelería y Turismo?
Sí, lo que pasa es que depende de la universidad, es el título.
Perfecto. Administración de Empresas Turísticas, con 19 años, empezaste tú.
Sí, bueno, comencé a los 17.
A los 17.
Y terminé casi a los 25.
Ok, cuéntame, ¿por qué estudiar eso?
¿Por qué estudié eso? Fíjate, en ese examen que nos hicieron al entrar a la universidad, porque como muchos jóvenes, ay, muy nuevecita, no sabía qué dedicarme, qué estudiar, etcétera. Yo no vengo como de una crianza que salía muchísimo, que me llevaban a la playa. Yo fui a la playa mi primera vez como a los 13, 14 años. Simplemente como que el examen de psicología dijo, estas son las carreras afines a ti por tus gustos. Y también en ese momento era como la carrera del boom, como lo que se estaba proyectando a futuro y para bien. Lo que se proyectaba a futuro era turismo. Y yo, mira, que sí, como que me gusta, vamos entonces a darle para allá. Y inicié la carrera de turismo a mis 17 años y feliz de haber entrado en esa carrera, honestamente.
Cuando tú empezaste a estudiar turismo, ¿tú habías viajado mucho ya?
Nada, pero nada. Muy poco, de hecho, de manera interna, poquísimo.
Ok.
Poquísimo.
¿Qué descubriste con esa carrera? ¿De qué te diste cuenta de esa carrera? ¿Qué creaste después de esa carrera?
Me encantó haber entrado en esta carrera. ¿Qué descubrí? Que hay un mundo de oportunidades. Hay un mundo de oportunidades y que la carrera no solamente es trabajar en un hotel. Irte a Punta Cana, ese es como el sueño, o no necesariamente el sueño, pero sí como el futuro de las personas que van a estudiar esta carrera, como voy a trabajar en un hotel, voy a trabajar en un restaurante, en una agencia, pero hay un abanico de oportunidades que te desprende, es mucho. Entonces yo decía, cónchale, pero es que yo no me quiero ir a ser recepcionista, que no está malo que trabajo y lo honro, pero quería otras cosas. Entonces, yo de igual forma no trabajé directamente en turismo una vez, mientras estaba en la universidad. Yo trabajé algo muy, muy fuera, que fue importación. Estaba ahí en un departamento como en esta industria ronera por mucho tiempo al mando. y que me especialicé en esa área como de comercio internacional también a la par para trabajar esos 7-8 años. Pero en un momento dije, cónchale, yo quería viajar ya cuando conseguí un poco esa libertad financiera, porque yo posiblemente quisiera trabajar, pero no tenía la capacidad económica antes. Pero como mencioné, conseguí esa libertad financiera a los 25 años, 24, y yo dije, quiero conocer el mundo. Y quiero conocer el mundo, quiero viajar. Pero fue una idea por mucho tiempo que se fue como cocinando, se fue trabajando, ahorrando. Yo lo planifiqué. O sea, uno de mis primeros viajes largos yo planifiqué como por 2 años y medio. O sea, yo ahorré 2 años y medio para yo irme, por ejemplo, a Europa.
¡Wow!
Mi primera vez. Aunque ese no fue mi primer viaje fuera del país, pero fue como el que más tiene, económicamente hablando, demandaba más. Entonces, sí.
¡Wow! O sea, que Jenny estudia la carrera, se desarrolla en otras áreas, empieza a viajar a los 25 años. Luego, ¿qué pasa con tu vida?
Bueno, mira, mi primer viaje fue a Haití. Yo fui a Haití porque con esa misma sed de querer viajar, de conocer el mundo, yo decía, cónchale, pero no tenía los recursos para salir a otros lugares. Yo dije, ¿cuál destino es que tengo más cerca? Y el destino más cerca era Haití. Yo dije, cónchale, para Haití voy a coger. Yo quería ir para Nueva York.
Como todo el mundo, ¿verdad? Recoge los dólares.
Relajando, pero sí, como Europa, no sé, otro destino. Para Haití me fui. Entonces, en ese viaje, recuerdo que me dice mi pareja, mi esposo, ¿verdad? En ese momento mi novio me decía, óyeme, pero tú deberías hacer un viaje para Haití, porque tú no eres la carrera de turismo. Y yo, no, para nada, porque yo, imagina, trabajo en una oficina, soy oficinista, trabajo logística, comercio internacional, yo estudio la carrera, pero yo no sé nada de eso. O sea, una cosa es estudiar y otra llevarlo a la práctica.
Claro.
Yo dije, me dice, sí, tú tienes que hacerlo, tú tienes que irte con un grupo, eso es lo que tú estudias. Luego de convencerme, dije, ok, voy a planificar un viaje. Él lo comenzó a regar donde él trabajaba, simplemente por traer controversia. Y la gente le fue diciendo, ¿qué? ¿Y esa loca? No, pero para nada. Y otras personas dijeron, oh, pero qué interesante, yo quiero ir. Y yo quiero ir. Y otra gente como que, está loca, está chica. Y en ese viaje, 27 personas dijeron que sí.
¿27 personas tu primer grupo?
Sí,
27 personas. Pero tú empezaste por lo grande.
27 personas dijeron que sí. Eso fue en el 2012, si no me equivoco. Y yo dije, bueno, planifiqué por un buen tiempo, unos cuantos meses. Fíjate, estoy hablando de un Haití, porque ahora hay con el Instagram, con las redes sociales, la evolución, ya uno conoce todos los destinos, ya tú sabes dónde tú te vas a hacer la foto. Ya tú sabes cómo va a ser todo. Pero en ese tiempo, la cosa era muy diferente. Yo teniendo conocimiento total de lo que era Haití. O sea, lo que escuchaba, lo que se repetía. Pero muy poco. O sea, yo me entraba ahí en Google y veía 2 o 3 cositas. Me apoyé con un buen amigo, el doctor Maniga, y armamos la ruta. Armamos la ruta y nos fuimos con nuestros 30, con nuestra guagua de 30. Para el norte de Haití. Y ese viaje para mí fue transformador.
¿De qué te diste cuenta ahí?
Primero disfrutamos bastante, nos gustó. Fue transformador para mí porque conocí un Haití muy bonito, totalmente diferente a lo que había escuchado. Comencé a desconstruirme, comencé a darme cuenta de que tiene mucho para ofrecer a nivel cultural, histórico. Es poderoso, como que nosotros estamos cerca y no conocemos ese destino. Y me propuse en ese mismo viaje trabajar para mejorar las relaciones dominico-haitiano a través de un turismo cultural, un intercambio, un turismo de intercambio, un turismo sostenible. Y al día de hoy esa ha sido mi misión. He ido aproximadamente más de 60 veces con grupo. Y la misión sigue siendo la misma. Ahora un poco en pausa, ¿verdad? Por situaciones que todo el mundo sabemos. Pero de una u otra manera, seguimos siendo abanderados de que para poder crear entendimiento tenemos que conocernos.
¡Wow! Para poder crear entendimiento tenemos que conocernos. ¿Cómo se llama ese tour tuyo, Jenny?
La otra cara de Haití.
Señores, ¿ustedes están escuchando ese nombre? la otra cara de Haití. Tengo que decir que yo fui a ese tour, fue mi segundo viaje a Haití y a mí me encantó. Porque yo viajé mi primer viaje con locales y es una experiencia chulísima, obviamente. Uno dice, siempre con locales mejor, pero a mí me encanta que tú co-creas con locales siempre. Claro. Tú no eres una extranjera que llega al destino porque conozco punto A, punto B, punto C, lo monto en una guagua y lo muevo como que son un reguero de vaquita. No, hay una inmersión cultural, que es un término que ahora se abusa, pero que es un término que tú practicas. Cuando tú hablas de sostenibilidad, ¿a qué que tú te refieres, Jenny?
Mira, cuando hablamos de sostenibilidad en turismo, por ejemplo, en términos de eso de viaje, es esto mismo, esa inmersión cultural que se hace, ese intercambio cultural, donde hacemos un contacto con el destino para que exista esa movilidad económica verdaderamente, de que el dinerito que la gente está llevando a ese destino no quede en un solo lugar, sino que se pueda diversificar y que pueda llegar a más gente, pueda, ¿verdad? Y también que pueda trascender la visita, que de hacer el mínimo impacto en el destino, desde los residuos, por ejemplo, tenemos la eliminación de todos los residuos en todos los lugares, buscamos la manera. Ah, sí, que no se pueden, que es un humucú, por poner un ejemplo, esto es muy difícil porque es muy lejos. No, vamos a buscar la manera. Entonces, eso es, como tratar de hacer el mínimo impacto y también de en lo económico, que verdaderamente se reparta esos recursos y haciendo el mínimo impacto.
Qué bonito.
Ahí lo resumo.
Me encanta y es súper fácil de entender. El mínimo impacto, señores, es hacer ejercicio de pensar. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar ese impacto? Tengo un impacto, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Y Jenny lo hace muy bien. Jenny, le recomiendo a todo el mundo que desde que la situación con Haití mejore, se haga ese tour con Atlas Travelers, con Jenny Checo. Se llama La Otra Cara de Haití. Jenny, mucha gente te conoce por ese destino.
Sí.
Y cree que tú solo haces ese destino. Uh-huh. ¿Eso es así?
Mira, en Atlas nosotros hacemos muchísimo otro tipo de viajes. Desde planificar aquí en República Dominicana, que ahora mismo es nuestro fuerte, que es lo que estamos trabajando, planificando personas que vienen al país y que quieren verlo de una manera un poco diferente o que necesitan ese apoyo en la logística para contactar con personas que están haciéndolo bien hecho. Conectarlo con locales, estamos haciendo esto. Por mucho tiempo también hicimos viajes internacionales a otros destinos como Cuba, Colombia, Perú. Y sí, estamos aquí focalizados en República Dominicana como receptor y conectándolo con destinos amigables.
Oigan, qué lindura eso. O sea, cuando el turista viene, un turista responsable que está buscando disfrutar de las maravillas de este país a nivel ecosistémico, ¿verdad? A nivel de hábitats, de diversidad, se encuentra con alguien que sí lo puede guiar, ¿no? Alguien que le apoya el greenwashing y dicen, sí, miren, tal hotel es lindo porque ellos siembran una mata una vez al año. No, sino con una gente que realmente, de forma responsable, primero evalúa sus aliados, sí, porque tú haces un trabajo casi que de auditoría interna para decir que tú estás trabajando con tal gente. Sí. Evalúas tus aliados y después entonces recomienda ese destino.
Claro, y entendiendo que se va trabajando poco a poco, yo soy de lo que piensa que emigrar para ese lado sostenible conlleva una serie de pasos y que se va trabajando con ese poco a poco y uno va... con esas personas que van teniendo y que se van sumando con prácticas cada día más sostenibles, uno pues va yendo más en ese paso.
Sí, es chin a chin, señores, porque es algo desconocido. Recuerden que aquí en ningún currículum académico de grado, de básica, de educación básica, te hablan de eso. O sea que sí, el interesado se está autoeducando de forma privada regularmente en estos temas. Uh-huh. Tú tienes Atlas Travelers, que coordina, ya lo dijo, está haciendo más como destino receptor, pero si usted quiere un viaje fuera, ya también se lo coordina, aunque no sea su principal fuente de negocio ahora, sí, porque conozco ese servicio. ¿Qué más pasa con Jenny Checo?
Bueno, pues en ese momento que ya llevo ese tiempo trabajando para esa industria ronera, que tengo esa chispa ya de querer salir para afuera, yo dije, bueno, voy a renunciar en el trabajo, porque a mí se me entró que yo quería viajar por el mundo y salí, duré como 4 o 5 meses viajando sola por Estados Unidos, México, y comencé en Cuba, me fui un mes y comencé a salir, viajar sola y aprendí muchísimo, me abrió la mente al mundo y en ese momento luego regresé También comencé a trabajar con ONG en el desarrollo social en Villa González, con una fundación que se llama Glocal. También soy miembro de la Fundación Un Litro de Luz, que trabaja para temas de desarrollo social en comunidades de escasos recursos. Esto trabajan iluminando lugares de que no le llega la luz con energía renovable y instalamos una lamparita. Luego esto se ha transformado. También trabajamos lo que es en escuela, temas de energía renovable, como en Los Cacaos, en Villa González. Y duré varios años trabajando en esta parte, a la par que hacía otras cosas, por ejemplo, de Atlas. Uno, he mencionado que tú para salir adelante en este país tú tienes que volverte un pulpo. Puede ser que algunos resulte, creo que no, pero ha sido como un modus operandi de toda la vida. Y yo creo que sin esa chispa, no meter la mano a todo, como que no existiría esa Jenny. Y colaborando con ONG, desarrollo social, entonces ya formalicé Atlas en ese momento. Continué viajando, creando contenido para redes sociales también, de lo que hacía. Siguiendo estudiando, que estudié francés, 4 años en la Alianza. El inglés con un número aprende poquito, lo fui mejorando. No dije que hablo así, dije perfecto todo este idioma, espérense. Pero me comunico, aunque se enseña, pero me comunico. Hice una maestría recientemente en gestión de destinos, con esa concentración en innovación e inteligencia turística en la Universidad de España, Nebrija. Y también recientemente estoy desarrollando desde pandemia, un hijito de pandemia, que es Chocolate Mountain. Esto es, nosotros ofrecemos alojamiento, experiencia de agroturismo y comercializamos productos locales y artesanales.
¿Dónde?
En Río Grande. Esto es un municipio, un distrito municipal de Puerto Plata.
Señores, Altamira, Puerto Plata, Chocolate Mountain. Uh-huh. ¿Qué significa ese hijo de pandemia para ti?
Imagínate, ¿qué significa ese hijo de pandemia? Para mí, un refugio, la verdad. Nosotros llegamos allá como buscando refugio en medio de pandemia. Teníamos a tierrita por unos 6, 7 años, pero fue hasta pandemia que no vimos la necesidad de buscar un espacio. De nosotros salir de nuestra casa, de nuestro apartamento, imagínate, llegó pandemia, nos dijeron, tráncate, no puede ver el vecino, no puede salir, no puede hacer nada, hay una gente que nos encanta estar afuera. Pues comenzamos a pasar tiempo en la montaña, más que todo mi esposo, porque yo en ese momento estaba embarazada, y la pasé en mi casa, meditando, preparándome para el parto, mientras Ryan estaba en la montaña, sembrando, regenerando la tierra, y luego comenzamos a ir continuamente con nuestros amigos y familiares, hasta que un día dijimos, mira, pero qué tal si lo ponemos comercial, la gente le está gustando, deberíamos como desarrollar experiencias acá, y exitosamente estamos operando ya de hace un año de manera formal, recibiendo visitantes para que vivan una experiencia auténtica del campo y de agroturismo, específicamente con el rubro del cacao. Somos la montaña de chocolate. Pero aunque tú me dices, si es de cacao, ¿por qué chocolate? Y es porque nosotros queremos agregarle valor al cacao con productos derivados y que se puedan ver esta fruta tan bondadosa, verla de diferente manera. Que porque si seguimos vendiendo el grano, vamos a seguir siendo pobres. Si seguimos exportando este quintal a otros países que se están haciendo más ricos, pues nosotros vamos a seguir empobreciendo. Lo que hablamos y promovemos es que podamos neutralizar a través de producto y a través de producto. En este caso nosotros tenemos una cerveza artesanal con cacao orgánico de nuestra finca, y esa es la propuesta.
¿Cómo se llama la cerveza?
La Cimarrona.
¿Dónde la puede encontrar la gente?
La puede encontrar en Santiago, por ejemplo, en la Pinta Bar Store, está posicionada en nuestra finca, es la bebida de la casa, en Puerto Plata, he estado en Mauro's, un restaurante en Puerto Plata, y estamos buscando aquí aliados en Santo Domingo.
Así que ya ustedes saben, señores, contacten. Jenny, hemos hablado de ti, de tu infancia, de tu carrera profesional, de tu trayectoria, de tus iniciativas, Atlas, Litro de Luz, apoyo a otras ONGs, ahora Chocolate Mountain, y tú mencionaste nosotros, que Chocolate Mountain para nosotros fue un refugio. ¿Quiénes son nosotros?
Nosotros, mi familia, mis amigos, mis vecinos, entonces la comunidad, ¿sí? Y para todo el mundo que viene, porque lo que queremos brindar es con esa experiencia de turismo regenerativo, de que puedan venir a este espacio, conectar con la naturaleza y dejarlo mejor como se encontró, y que ese aporte que tú lleves cuando tú me consumas, tú entiendas cómo se distribuye en la comunidad.
Que sea con entendimiento, como un conocimiento de causa.
Exactamente.
Jenny, ¿tú tienes una niña?
Marien. Oldins Marien.
Ese es su Instagram, señores. ¿Qué sí, significa Marien para ti?
Marien, una chulería en pote. Una bendición. Esa niña ha venido a revolucionar nuestras vidas de una forma especial y muy bonita. Ha sido mi mejor escuela, donde uno ha puesto, quiere dejar, o sea, yo trabajo en sostenibilidad porque yo quiero dejar un mundo mejor a mi vida. Y claro, yo entendía antes de todo este concepto, pero no tanto ahora después que tengo esa niña.
¡Wow! O sea, el concepto de sostenibilidad se te afianzó porque tú sabes que tienes una segunda generación que depende de lo que tú dejes.
Y que, por supuesto, lo sabía desde antes, lo trabajaba en esto, pero ya como... Yo quiero de verdad que mi hija tenga un futuro mejor. Yo quiero que mi vida, que mi hija pueda seguir disfrutando de todo esto. Y algo como tan fuerte como estamos viviendo. El cambio climático está aquí. Entonces, como que hay que accionar rápido. Y como más acelerado. Más acelerado. Y entonces, María me ha dado mucho choque. Cuanto a la maternidad, cuanto a la crianza que quiero dejar en ella. Y al mundo.
Jenny, ¿cómo tú estás criando a Marien? Porque yo sigo a Marien en redes. Yo sigo a Marien, yo soy fan de Marien. All no. Things Marien, vayan a buscarla. Yo sigo a Marien y yo veo a ese niño interactuar con la edad que tiene. Y yo digo, Dios mío, hay muchísima gente vieja que no ha vivido lo que ha vivido esa niña en tan pocos años.
¿Cómo yo estoy criando a Marien? Bueno, Marien está criando a... En la naturaleza, mayor tiempo, nosotros creemos en la educación libre, estamos como muy intencional con esto, de que su evolución esté en conjunto a su desarrollo, vaya aprendiendo con el día a día. Estamos aprendiendo, o sea, no es que yo no soy experta en nada, yo estoy experimentando cada cosa, leyendo, aprendiendo y ejecutando en lo que puedo y adaptando. Estamos tratando de hacer educación libre con ella, más que todo en la naturaleza, y también en su desarrollo de ella como persona, involucrándolo mucho con la siembra, y ahí mismo uno va estudiando todo, como con las figuras, el porqué de las cosas, ese cuestionamiento desde pequeña, para que le sirva en su aprendizaje. Que sea una niña independiente, o sea, Marien come sola desde los 6 meses. Hacemos baby weaning y claro, nosotros la ayudamos en todo, la apoyamos. No es como que siéntate ahí a la cosa sola, no, es guiada, autoguiada. Marien es nuestro como nuestra escuelita, que estamos ahí, nuestro proyecto de vida.
El principal. Y qué bueno que ustedes lo han abierto un poco a los demás. Porque gente como yo aprende muchísimo. Yo no tengo hijos. Y gente como yo aprende muchísimo viendo otra forma de criar. Sí. Tú sabes, y viendo las realidades de la vida. En tu caso, desde antes de dar a luz, tú estabas enseñando y educando. O sea, tú sabes todo lo que tú estudiaste. Tu parto. ¿Cómo fue tu parto, Jenny?
Fue muy bonito, hermoso. Yo tuve un parto en casa. Tuve un parto en casa, fue muy bonito. Me preparé muchísimo.
Tú lo vas a compartir en algún momento. Tú lo vas a compartir en algún momento.
Me encantaría hablar de esta experiencia. Simplemente como que no me he organizado para poner todos esos videos.
Ay, juntos. Señores. Pues señores, chequen que ya Jenny dijo aquí que va a compartir eso del parto, porque de verdad es demasiado aprendizaje para uno que tiene de repente la mente muy cerrada. Uno nada más conoce lo que conoce, que ella la clínica, que te acuesten y parir.
Sí.
Cuando te dejan.
Sí, yo más que todo lo que quería un parto más humanizado, y aquí es poco, un tanto difícil en este país. Imagínate, somos uno de los países con más violencia obstetricia que existe. Creo que en la última vez que estaba en el rango número 3.
Wow.
No sé cómo va ahora, pero yo más que todo es eso. Quería esta hora dorada, quería... No soy una persona como ilusorista y cuadrada. Simplemente que habían cosas que yo no quería negociar. Y se me dio esta oportunidad. Tengo que decirlo así porque...
Hay gente que quiere y no puede.
Exacto.
Se le complica el proceso.
Exacto. Pero para esta oportunidad que se dé, yo tuve que estudiar mucho, aprender, deconstruirme y entender el juego del miedo.
Entender el juego del miedo. Señores, yo creo que hasta ahora hemos aprendido muchísimo de Jenny. Yo me siento que he logrado el propósito de que la gente te conozca a ti, no solo lo que tú haces. Y a mí me gustaría que tú cierres con dos cosas. Uno, ¿quién es tu esposo para ti?
Ay, ay, ay.
Y dos, ¿qué mensaje tú le dejas a la gente del tema que tú quieras?
Ok. Ryan, mi compañero de vida. Imagínate, Ryan, estamos juntos de hace muchos años. Formalmente casado como 12, 14, 13 años y nos conocíamos desde antes. Mi compañero de vida, la verdad es que nos complementamos mucho y ha forjado mucho de quién soy como persona. Yo creo que cuando tú compartes la vida con alguien, como que cada quien va llevando uno del otro, es una persona que me apoya y me motiva. Yo creo que hasta más que yo, que como que sale, saca. Y, ay, ay,
qué lindo.
Pero sí, ha sido como, ay, ay, ay.
Qué lindo tener ese compañero, porque mucha gente los ve juntos creando maravillas, uh-huh. co-creando vainas verdes, y se ilusiona con esa dinámica. Yo soy una que yo de espectadora, yo dije, wow, qué lindo, todo el mundo merece algo así, sentirse acompañado. Realmente.
Tranquila, esto no es de que todo perfecto, ni uva uva, o sea, no vamos a idealizar esto, pero la verdad es que le doy gracias a Dios por mandarme ese compañero, por mandarme, ya tú sabes, salir el cibao ahí orgullosamente, yo soy orgullosamente.
Me encanta que ella está mirándolo a él, parece que ustedes la ven sonriéndose así. Jenny, ¿qué mensaje tú tienes para dejar, para concluir?
¿Qué mensaje? Mira, yo estoy ahora con mi palabra favorita, medir. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, acción que nosotros hacemos en la vida, tiene un impacto, sea positivo o negativo. Y que entendemos, pero vamos a preocuparnos de que ese impacto que nosotros hacemos sea más positivo. Vamos a ir para esa balanza. Y que no que tenemos que empezar con grandes cosas, no tenemos que empezar con grandes acciones para tú decir o dejarle... Esta de la sostenibilidad es una responsabilidad para todos, ¿no? es una responsabilidad compartida. Nosotros tenemos que entender como que no le podemos mandar la cosa a una sola persona, como al Estado, instituciones. No, es de todos. Es una responsabilidad de todo, o sea, desde las empresas con su trazabilidad, desde el ser humano con las acciones diarias, de la cotidianidad del Estado, de poner leyes, es verdad, que se cumplan, ¿verdad?
Que se cumplan, sí, que se fiscalicen.
Que se fiscalicen. Entonces, es una acción de todo. Entonces, tenemos que comenzar ahora a medir, porque es como primer paso. Vamos a hacer un inventario de qué está pasando con nuestras vidas y poder como ir iniciar a migrar a esa vida más sostenible. El cambio climático está aquí ahora, esta semana, hace unos días. O sea, ya, acciones.
Jenny, ¿cómo la gente se conecta contigo y sigue tu trabajo?
@ Jenny Checo en Instagram, se lo voy a poner fácil.
Vayan allá y allá te van a encontrar todo lo demás. Gracias por este tiempo y por compartirte con nosotros.
Gracias a ti, feliz. Al fin ya estuve acá en una vaina verde. Yo soy fan de ustedes.
Gracias, eso es mutuo, Jenny.
Gracias.
Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes, @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.